Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Hay dolor, pero ten a mano el rosario, dice esta canción que nos presenta desde Madrid la banda española de indie rock Vetusta Morla, para iniciar el viaje aquí en el Expreso de las 10. Esta canción se llama El Hombre del Saco, a través de Radio Universidad hasta tus oídos. Y es que, sin duda, una de las facturas pendientes para los hombres en la actualidad es el cuidado de la salud, como en el caso del cáncer de próstata, que puede ser curable si se diagnostica oportunamente, por lo que es de vital importancia insistir e invitar a los caballeros que nos escuchan para que se interesen en contar con información que nos permita tomar acciones para prevenir el desarrollo de esta enfermedad, detectarla oportunamente y apegarse a los tratamientos necesarios que, afortunadamente, existen. Acompáñanos, resolveremos todas tus dudas.
La deriva, que es esta vida, todo todos andamos inmersos en alguna que otra.
Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, en la investigación testimonial Ibis Rivera, Andy Orozco en la asistencia, en operación técnica José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez, con un saludo cordial para las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
El 11 de junio se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Próstata, una patología que afecta a más de 1.2 millones de personas en el mundo. Se creó con la finalidad de sensibilizar y concientizar a la población masculina acerca de la importancia del diagnóstico oportuno del cáncer de próstata y la aplicación del tratamiento respectivo. El cáncer de próstata es el cáncer que se origina por un crecimiento descontrolado de las células de la próstata, que es una glándula con forma de nuez, ubicada debajo de la vejiga y delante del recto en los hombres. Es la encargada de producir el líquido seminal que nutre y transporta el esperma. El diagnóstico del cáncer de próstata es efectuado por un médico especialista que realiza una evaluación física mediante tacto rectal, así como la medición de valores en sangre denominada antígeno prostático específico. El médico especialista que se encarga de la atención de los problemas de la próstata es el urólogo. Y hoy, el Expreso de las 10 te trae a él mejor. ¿Quién más? El doctor Nacho Barragán, con quien retomamos nuestros clásicos jueves de sexo. Bienvenidos.
Pues saludamos con mucho gusto a nuestro amigo el doctor Nacho Barragán, que está de nuevo con nosotros aquí en el Expreso de las 10. Doctor, bienvenido a bordo.
Alonso, Estrella, equipo, mil gracias. Ya lo podría decir cualquier cantidad de veces, del gran honor, el gran gusto que me da venir a participar en Radio Universidad.
Bienvenido. El doctor Nacho Barragán es médico cirujano urólogo con una gran trayectoria en los hospitales civiles de Guadalajara. Fue académico por muchos años en las materias de urología clínica y nefrología en nuestra casa de estudio y hoy está con nosotros para hablar acerca de este tema en el marco del Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Próstata, porque representa pues una de las facturas pendientes para los hombres en México, el cuidado de nuestra salud, doctor Nacho Barragán.
Absolutamente, Alonso. Se designó, inicialmente era en noviembre, la tercera semana de noviembre, y después se acomodó en un consenso mundial para que fuese designado el 11 de junio como el Día Mundial. Si se puede complementar todo la idea de ese consenso de prevención del cáncer de próstata. Dicho de esa manera, aunque bueno, ya sabemos que no podemos como tal prevenir un cáncer, pero podemos hacer mucho por disminuir posibilidades y mucho por disminuir agresividades de tumores.
Claro, y esta fecha nos invita a reflexionar en torno a ello. Lo hemos comentado en diversos programas y no vamos a dejar de hacerlo porque es parte de nuestra responsabilidad. Platícanos, ayúdanos a entender qué es la próstata y cuál es la función en nuestro cuerpo, doctor.
Con total gusto. Y tal cual, Alonso, dices, ¿y no vamos a dejar de hacerlo? Absolutamente no, porque además no para. Es un tipo de patología extraordinariamente frecuente. Hoy por hoy es el tipo de cáncer el número uno en hombres mayores de 50 años. Voy a nada más hacer un poquito de comparación. Es el equivalente o la contraparte del cáncer de mama, dado que tienen un tipo de origen similar, el ser hormonodependientes. Próstata es un órgano sexual dentro de la naturaleza, como nos provee para la preservación de la especie. Sin próstata no habría especie. Así de claro, así de importante es la próstata. Produce líquido, parte del líquido seminal, aproximadamente el 30% del líquido seminal lo produce la próstata, el otro 70% lo producen las vesículas seminales y un muy pequeñín porcentaje lo producen testículos. Cuando en el paso del tiempo, cuando la próstata empieza a tener sus cambios de crecimiento, lo que denominamos historia natural, bueno, todo transcurre regularmente, da un poquito de síntomas, en ocasiones da, sí, un poco más de molestias para orinar, se da tratamiento, en general es muy, muy llevable esta historia natural. Pero cuando la célula modifica su arquitectura celular y se debilita la pared protectora, la membrana celular, y pueden agentes, ya sea infeccioso o ahora lo que estamos hablando, agentes tumorales, colonizar a esa célula. Entonces se suceden los cambios, de tal como decían en la introducción, los cambios en el tejido, se magnifica, se modifica la célula y se torna una hipercelularidad de ese tipo de células agresoras que hace los cambios suficientes para establecer el diagnóstico de cáncer de la próstata. Son una serie de secuencias celulares para que se pueda iniciar todo el proceso, pero hay en esa secuencia una última cuando ya se considera que el cáncer es clínicamente manifiesto. Y esto, Alonso, con toda intención de decirles, el problema o la situación del cáncer de próstata es que es silencioso, esto es asintomático. Desafortunadamente no avisa. Para cuando da síntomas es porque traemos ya una evolución de cambios celulares considerablemente importantes.
Por eso la importancia de las revisiones periódicas. Hemos identificado algunas preguntas por parte de algunos caballeros a quienes entrevistamos y vamos a escuchar la primera de ellas, doctor. Listo. Nacho Barragán.
¿Qué le preguntarías a un urólogo?
¿Por qué tenemos que hacernos a fuerzas la revisión a los 40 años y no antes?
Ciertamente escuchamos con frecuencia que debe ser este tipo de visita al urólogo posterior a los 40 años. ¿Cuál es la razón? Se pregunta la persona entrevistada.
Está bien clarita y está realmente muy aplicable, sí, como información. Agradezco esa pregunta. Los cambios celulares, por aspectos que tiene que ver desde el punto de vista hormonal, se suceden después de los 40 años. Incluso todavía un poco después, anda rondando un poco más cerca entre los 45 y 50. Por esa razón se justifica decir, ¿sabes qué? Las revisiones prostáticas inician a partir de los 40, pero no excluye, incluso no excluye la posibilidad de que haya un paciente mucho más joven que 40 que haya desarrollado un tumor maligno de la próstata. Aquí el punto está fuertemente ligado al factor hereditario. Es muy, muy relacionada la historia de cáncer de próstata familiar cuando el padre, el hermano o el tío paterno, sobre todo, tienen cáncer de próstata. Allí tomen en cuenta eso y siempre manifiéstenlo a su médico. Y si no es como tan absolutamente expresivo que digamos que ya le tiene que dar esa posibilidad, no. Tiene una chance solamente, una chance más alta que alguien que no tenga un familiar con sea de próstata, pero eso justificaría en un momento dado la revisión oportuna. ¿Para qué lo revisamos oportunamente o la revisión temprana? ¿Para qué? ¿Qué es eso? La diferencia está en que si puedes detectar un cáncer de próstata en estadio inicial, se considera literalmente curable. Podemos hacer por extraer totalmente todo resto de tumor que pueda haber ahí en esa próstata, e insisto con la palabra curable, lo cual aplicado a cáncer no es una situación precisamente fácil, no es lo común. Si se queda ese tumor ahí, dependerá, como todos los tumores se comportan con células poco agresivas, medianamente agresivas y muy agresivas o anaplásicas. Cuando son células muy agresivas, la evolución es muy rápida. Los síntomas son muy rápidos y la agresividad del tumor, válgame, empieza a hacer siembras en otras partes extraprostáticas, lo que se denomina metástasis, y es difícil de detener, vamos, bien difícil de detener. Por eso regresaría. ¿Para qué checarse antes? ¿Cómo para qué? Porque si lo toma uno en estadio temprano, tiene uno una chance bien alta de poder hacer algo que le modifique con todo el panorama de vida que pueda significar esto.
Esa es la buena noticia. Esta información, si bien va dirigida a los caballeros, también es importante que las mujeres la conozcan. Las mujeres tienen un padre, pueden tener un hijo, tienen una pareja. Es importante también su interés por el cuidado de su salud, como la siguiente pregunta.
¿Qué le preguntarías a un urólogo?
A lo mejor solo como curiosa pudiera hacer la pregunta. Cuando les hacen el examen de la próstata, ¿les duele?
Seguramente que es una pregunta muy frecuente y aprovecho para que nos platiques en qué consiste el examen, el famoso examen de la próstata, que sí, a veces se presta para el chiste, la carrilla, pero que también es importante conocer una información con criterios científicos.
Sí, Alonso, sí, definitivamente, y sí es cierto. Se presta para cualquier cantidad de historias, anécdotas y todo lo demás. Vamos, está bien.
Claro.
¿Por qué se tiene que revisar la próstata por vía tacto rectal? Por la vía rectal está a solo un par de milímetros de la pared del recto. Les diría con toda formalidad, no es una situación ni mucho menos ni un ápice de dolorosa. Todo tiene que ver también quién lo haga, sin duda alguna. Podría decir con toda formalidad, por muchos años que he ejercido urología y los que somos de universidad y de institución de formación de urólogos, no tenemos queja de que sea una situación como dolorosa. Claro, da muchísima pena. Pero aquí les pongo en el contexto. Primero se toma un examen en sangre que se denomina antígeno prostático específico. Este antígeno prostático específico es una sustancia que regularmente la próstata la produce. Tiene que haber esta sustancia llamada esto es, no es el nombre de la prueba, sino es detectar cuánto antígeno trae en sangre esa persona, ese hombre, porque este antígeno sirve para que no se coagule el semen en el momento de la eyaculación. Tiene implicaciones de fertilidad, por supuesto. Luego, cuando existe un proceso de crecimiento como historia natural al paso de los años, cuanto más crece la próstata, más antígeno hay por volumen meramente. Si acaso se sucede un proceso de inflamación, que puede ser en cualquier grupo de edad la inflamación, desde jovencito hasta señores muy grandes, esto es la diferencia. Crecimiento prostático o hiperplasia prostática es una, y prostatitis es otra, porque ahí es la próstata, aunque no haya crecido, pero sufrió inflamación y sí tiene que darse tratamiento. En caso de prostatitis también se elevan las cifras de antígeno prostático. Estas dos condiciones la elevan de una manera suave, no tan radical, no tan marcada. Cuando hay un tumor, aún sea un tumor microscópico, empieza a hiperproducir al antígeno prostático. Y es cuando en sangre se elevan las cifras y es cuando nos llama la atención que no está correlacionando la edad del paciente, el volumen de próstata del paciente, con lo que estamos viendo ahí. Y ¿sabes qué? Conviene mucho, permítame revisar próstata. Alonso, con toda formalidad, de todo corazón, no hay una queja ni remotamente ni de dolor ni de nada. Cuando ya se hizo la revisión lleva, no alcanza ni siquiera a un minuto de tiempo de revisión. Se acomoda, por lo menos en lo personal, yo prefiero revisarlos estando el paciente de costado, más que ni boca abajo ni parado, y no ha habido una historia, salvo que haya un dato de prostatitis aguda, en el cual incluso se contraindica revisar por tacto rectal, porque uno mismo puede hacer mucho más molestia. Pero si el antígeno prostático, repetiría por último, se eleva y la edad del paciente no correlaciona ni el volumen, ¿sabes qué? Debe estarse generando algún tipo de tumor. Que no quiero tacto rectal, por ningún motivo quiero tacto rectal, ¿qué opción me queda? Se puede hacer una resonancia magnética, eso está aquí en la ciudad, desafortunadamente cuesta, pero es un estudio en el cual tenemos una imagen al milímetro de toda la próstata y podemos tener la información. Eso es así de clara toda la situación.
La experiencia del tacto rectal dura un minuto, pero puede darte mucho tiempo de sobrevida.
Absolutamente mucha información, porque la gran mayoría, se asume que 90% de los tumores son detectables en el tacto rectal. Así de fácil, así de claro. No. Entonces sí tenemos una chance extraordinariamente útil. Como todas las situaciones de revisión y todo lo que esto implica, bueno, lleva una curva de aprendizaje, tienes que estarlo haciendo para habituar a tu exploración, a saber cuando hay cambios, cuando hay inflamación, cuando hay tumor, y todo tiene que ver como con tocar una superficie muy suave, un poco más firme o un poco más sólida.
Al volver del corte vamos a revisar, también le vamos a pedir a nuestro invitado, el doctor Nacho Barragán, nos platique si hay implicaciones en la vida sexual de la persona que ha desarrollado algún problema de la próstata.
Que el hombre no es hombre mientras no oye su nombre de labios de una mujer. Antonio Machado.
Déjate llevar por
las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Vente con nosotros.
El cáncer de próstata no está asociado a un estilo de vida y hábitos poco saludables, como tabaquismo, obesidad, alimentación desbalanceada o alcoholismo. El principal factor de riesgo lo constituye la edad y los antecedentes familiares. Los principales síntomas del cáncer de próstata son: demora al comenzar a orinar, esfuerzos al orinar, disminución de la fuerza e intensidad del chorro miccional, pérdida de peso, disfunción eréctil y presencia de sangre en la orina y el semen, entre otras. El cáncer de próstata es curable si se diagnostica a tiempo. Para ello es de vital importancia que la población masculina acuda a efectuarse chequeos prostáticos preventivos y regulares.
Hoy estamos conversando con el doctor Nacho Barragán, médico urólogo, que está en el Expreso de las 10 para brindarte orientación con respecto a este tema. Y te preguntaba antes del corte, doctor Nacho Barragán, si algún problema relacionado con la próstata puede traer dificultades en la vida sexual de la persona.
Absolutamente. Dos condicionantes. Cuando en un sujeto joven hay cambios de inflamación, lo que me refería hace un momentito como prostatitis, la eyaculación es molesta e incluso al punto dolorosa. Es factible entender en esos procesos que vaya un poco entremezclado en el volumen en el semen, que haya algo de sangre, y es factible entender que eso inhiba incluso el deseo sexual. Entonces, son parte de las cosas por las que insistía. Es algo que ha de tratarse, evolucionan absolutamente bien, nada más sí avisa eso. Luego, en el crecimiento prostático, cuando empieza no en todos los pacientes, pero cuando les empieza a dar síntomas que no tienen un buen vaciamiento de vejiga y les provoca estar orinando muy frecuentemente o estarse despertando en la noche muy frecuentemente a orinar, esas manifestaciones englobadas en una cierta terminología asocian muy considerablemente a problema de disfunción eréctil. Hay una interrelación entre ambas consideraciones. Ni se diga el asunto del cáncer de próstata. Ahora, factores principales, hace un momentito tal cual lo decían en la cápsula, el factor hereditario, la raza. Aquí no tenemos una gran cantidad de raza afroamericana, pero la raza hace una diferencia muy considerable. Y la alimentación es bien importante. Se los voy a poner en un contexto tremendamente entendido. Mientras para los países occidentales, una buena parte de Europa, hacia el lado de Islandia, hacia el lado de Austria, tienen un factor genético de cáncer de próstata. Bueno, para muchos otros países la alimentación tiene muchísimo que ver. Así en países de Oriente, así en japoneses o en taiwaneses, su índice de cáncer de próstata es extraordinariamente bajo, 2 cada 100. Dos cada 100,000. Mientras que en los países occidentales, 274 cada 100,000. O sea, el número es extraordinario. ¿Dónde está el punto? La alimentación. Mientras que en los países occidentales se consume una gran cantidad de grasa de origen animal, en los países orientales que no consumen tanta grasa de origen animal y tienen una dieta muy fuerte en cuanto a cereales, entonces es cuando ves la diferencia que sí significa la alimentación como factor, que no podría, insisto, mencionarlo o decirlo como un factor preventivo, pero te va a disminuir, poner en condiciones tus células, modificar la arquitectura celular otra vez y hacer que mantengas en general todo tu organismo en una homeostasis o en un punto de muy idóneo de defensas.
Ya sabes, si tienes alguna pregunta y quieres formularla, hazlo con toda confianza a través del Expreso de las 10.
¿Qué le preguntarías a un neurólogo?
Un enfermo que se hizo eco de la próstata y el resultado con grado 3 de crecimiento de la próstata, ¿necesita operación o puede desinflamar la próstata con medicamento? ¿Cómo sería ahí?
¿Qué nos respondes ante esta inquietud, doctor Nacho Barragán?
Con gusto. La medición prostática por ultrasonido, que es la más recomendable, también la revisión prostática por tacto rectal te es útil para determinar crecimiento prostático, pero la que realmente es más exacta definitivamente es el ultrasonido. Se clasifica del 1 al 4 de acuerdo a cuánto haya crecido la próstata y se mide en centímetros cúbicos. Grado 3 es una próstata algo grande, pero sí, definitivamente se puede tratar con medicamento. El tratamiento tiene una efectividad arriba del 70%. Esto significa puede mejorar clínicamente y puede evitar la posibilidad de operarse. Más o menos en esa relación, incluso arriba del 70% en los medicamentos actuales. El mismo medicamento le aporta una mejoría para orinar y va haciendo un proceso de involución del crecimiento prostático. Insisto, con esto podría ser muy alta la probabilidad de que no requiera operarse.
¿Y cuándo se necesita un tratamiento quirúrgico?
Hay pacientes que no responden o que no toleran el medicamento. Es un número de pacientes muy bajito realmente, por una parte. Y otra, el crecimiento prostático no tiene un factor absolutamente predictivo para decir, ¿le va a crecer de esta manifestación anatómica, de esta forma anatómica, o le va a crecer de alguna otra? Entre más crezca hacia la zona de salida de la orina, entre más obstruya la zona de salida de la orina, más elementos tienes para decir, sabes que te va a ir mejor operarse. Se asume con ese número que les decía, 70%, bueno, las estadísticas mundiales dicen que 3 de cada 10 pacientes van a necesitar operarse en algún momento, o les va a ser mejor operarse en algún momento de la vida. Quedan otros 7 que no tendrían que operarse y podría incluso, es factible, subir un poquito con tratamientos. Si se opera, no les pasa absolutamente nada, orinan mucho más a gusto. Sí hay algunos cambios desde el punto de vista sexual en cuanto a que cuando un paciente de próstata se opera, la minoría del semen es expulsado porque no tenemos ese bombeo de la próstata, si lo puedo expresar de esa manera, y el semen se regresa hacia la vejiga en el momento de eyacular. Esto implica que no va a ser fértil ese paciente por una temporada aproximadamente 5 años. Que en general el paciente que se tiene que operar de la próstata no es un paciente en planes de fertilidad. No excluye a nadie, no tendríamos derecho, pero no hay como que en general muchos planes en un paciente de esa edad que se tenga que preocupar por fertilidad. Y cuando ya se hace el procedimiento de operación, realmente en manos experimentadas, es un tipo de cirugía realmente que sí tiene que ver con la especialidad de urología. No hay otra especialidad que pueda tener el entrenamiento para operar próstata, así de clarito. Pero si he de ser aquí en este punto, quiero aprovecharlo. Pero revisarse su próstata, usted puede ir con su médico. En general, todos los médicos, médico familiar, médico de cabecera, médico de primer contacto, como quiera que sea, tienen internista, quien así decidan, tiene la capacitación para identificar los cambios que se suceden en el antígeno prostático y tiene la capacitación para realizar una revisión de próstata, tal cual nosotros hemos siempre compartido con todos los auditorios de compañeros médicos.
Este tipo de tratamientos puede tener otras implicaciones en la vida sexual del caballero, problemas de erección, dificultades para percibir el placer, llegar al orgasmo, en fin.
Sí, definitivamente. Aquí punto clave para quienes manejamos las terapias para todo esto es identificar en el momento de empezar el tratamiento, a ver cómo está su situación sexual, cómo está su estatus. De hecho, existen cuestionarios bien diseñados para cualificar en qué punto está de respuesta sexual, de respuesta de calidad eréctil, etcétera. Luego, cuando uno inicia el tratamiento, no es como que todo les tenga que pasar, pero si es factible es la expectativa. Luego citamos al paciente regularmente a los 3 meses. ¿No tengo cambios? ¿Estoy funcionando bien? No, si tengo cambios y no estoy contento. Permítame hacer un acomodo, tengo que quitar este medicamento, tengo que adicionar este otro. Uno para que no le dé esa secuela y otro para que empiece a mejorar y reactivar ese punto de vida.
Es importante que las parejas de los caballeros que están pasando por este proceso tengan esta información.
Es absolutamente importante porque incluso de los medicamentos, así como les comentaba que se sucede cuando se operan, alguno de los medicamentos de los más usados, de hecho el medicamento más usado mundialmente se denomina tamsulosina en su nombre de fórmula, promueve que haya eyaculación retrógrada, promueve que el semen se regrese un poco hacia la vejiga y hacemos siempre mucho énfasis, oiga, va a sentir esto, voy a decirlo con todo cuidado, pero no es algo nada raro. Señora, casi no le va a salir semen a su esposo, no quisiera que esto confunda ideas o condiciones de vida, nada más sepa que es parte del efecto del medicamento y todo lo demás se va a suceder en condiciones regulares.
La información también te ofrece esta tranquilidad. Vamos a la pausa y continuamos charlando con el doctor Nacho Barragán.
Los grandes hombres no son grandes a todas horas ni en todas las cosas. Federico II.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Continuamos.
Hoy que estamos hablando acerca de la próstata y la salud del hombre, vienen los Caligaris en la parte musical con El Hombre de la Máscara.
Avergonzado por su gris presente, lo mismo de siempre, la monotonía. Un hombre triste, un cuerpo sin alma que finge vivir sin poder disfrutar. Nadie sospecha que en ese escritorio se esconde quien baila durante las noches y tras una máscara oscura oculta su identidad. Que baile el hombre de la máscara, que baile el hombre de la máscara. Se va a marear, se va a marear, se va a marear el hombre de la máscara. Que baile el hombre de la máscara, que baile el hombre de la máscara. Se va a marear, se va a marear, se va a marear el hombre de la máscara.
Muchas gracias por seguir con nosotros esta mañana a través del Expreso de las 10. Hoy estamos conversando con el doctor Nacho Barragán, médico cirujano urólogo, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Próstata. Se ha comunicado una de nuestras radioescuchas y quiere preguntarte lo siguiente, doctor Nacho Barragán. Comenta que su esposo, después del coito, sangra desde hace como 2 años. Tiene 43 años su pareja y han ido con varios urólogos. Le realizan el antígeno prostático, pero sus niveles están bien. Está preocupada por esta situación y te pide alguna asesoría, alguna orientación.
Comprendido. Bueno, antígeno prostático nos puede orientar a la posibilidad de que ese sangrado estuviera proviniendo de una inflamación prostática. Para eso es. Ahora, no tengo tan claro, con la pregunta de Miriam, si es el sangrado. Me parece que es postcoito. Esto es, no sé si viene con el semen, lo que se llama hematospermia, o está realmente después de que haya concluido. Y de allí puede ser, sí, siempre va a poder ser una inflamación prostática, pero también existen algunos otros datos que tienen que ver con unos procesos de venas, como si fueran unas microvenas varicosas en la zona de la vía urinaria, que después del movimiento, del bombeo del semen, se abre un poquito y causa ese sangrado. Sí se puede, digo, finalmente pues son los quehaceres de los urólogos. Creo que podría insistir por vía de alguno de mis compañeros de que puedan entender en dónde está el punto de sangrado. Tendría también en mi pensamiento que hacerse un examen de semen realmente para saber si hay algún factor ahí que esté promoviendo el sangrado.
Muy bien, pues aquí tenemos la respuesta para Miriam. Otra persona se comunica de forma anónima y pregunta acerca de las recomendaciones que se deben tomar en cuenta antes de un examen de próstata relacionadas con el aseo, las horas de sueño, el ayuno, en fin.
Comprendido. No nada en realidad, absolutamente nada. En las condiciones que llegue al paciente a consulta, no se requiere, de todo corazón, no se requiere nada en especial. Ningún tipo de preparación de nada. Es tan sencillo ese proceso que no hay ni siquiera una recomendación como que requiera preparación en especial. No, en conclusión no.
No tienes que ir en ayunas, nada de
eso. No
esto.
Hay nada de eso. Incluso para la toma estrictamente del antígeno prostático, ni siquiera se requiere ayuno. Ahora, lo que estamos haciendo en general, los médicos, los urólogos, o el médico del hombre, como luego nos dicen a nosotros, estamos haciendo perfiles de chequeos completos del paciente, porque la interrelación, modificaciones metabólicas con problemas de índole sexual o con problemas de índole metabólico, está estrechamente ahora documentada. Y si un hombre está teniendo colesterol, triglicéridos, ácido úrico, azúcar sobre todo, en niveles elevados, eso va a impactar sobre los problemas prostáticos. Así que cuando pedimos estudios, lo que, insisto, hacemos ahora, ¿sabe qué? Sí, acérqueme un antígeno prostático, va a ser imprescindible, pero mi recomendación, de hecho, para optimizar hasta recurso y tiempo, tómese todos estos estudios y revisamos. Y luego, en algunos pacientes, cuando tenemos algunos datos que pudieran sugerir que la producción de testosterona anda en niveles discretamente bajos, ¿sabe qué? También que tomen mediciones de niveles de testosterona.
Estás explorando prácticamente el sistema completo.
Sí, estás haciendo, bueno, ahora sí que medicina de diseño, estás haciendo realmente los ajustes muy recomendables para ese hombre. Y además, bueno, tenemos el recurso y la orientación para decirle, ¿sabe qué? Aquí hay un problema metabólico que mi sugerencia está en asuntos de alimentación, en asuntos de dieta, en asunto de balancear ejercicio, ingesta, combustión. O hay un problema considerablemente fuerte. Vea a un endocrinólogo, a un cardiólogo, a un internista, porque aquí hay un problema de disfunción metabólica que está impactando a todo lo demás. Y todo lo demás, me refiero a que eso es la manifestación. El origen está acá en el punto metabólico. Entonces, mis recomendaciones, aprovechen y háganse un chequeo completo.
Vamos a escuchar la siguiente inquietud.
¿Qué le preguntarías al urólogo?
Yo le preguntaría si hay alguna forma, algún sustituto hormonal. Tengo entendido que es porque baja la producción de testosterona. Si hay algún sustituto hormonal para llevar una vida sexual activa.
Tal vez de boca en boca frecuentemente te sugieren la utilización de algún complemento, suplemento hormonal, que a veces ni siquiera sabemos mayor información al respecto.
Bien frecuente eso, Alonso, bien frecuente. Y luego el uso abuso extraordinariamente absurdo, pero así lo hacen cuando utilizan anabólicos por asuntos de masa muscular, etcétera. Bueno, nosotros indicar una terapia sustitutiva, esto es aplicar testosterona exógena, tiene que tener un absoluto formal sustento de que haya un documento que te diga, sabes que sí tiene producción baja de testosterona. Y en algunas ocasiones ni siquiera tenemos, en base a eso, en base al perfil del paciente, en base a edad, ni siquiera tenemos que echar mano de una testosterona exógena. Utilizamos algún otro tipo de precursores para que estimulen al testículo a que produzca cantidades óptimas de testosterona. Genial. Sin tener que echar mano, insisto, de testosterona. Entonces, a pregunta que nos hizo ahorita expresamente esta persona, no es como, ay, traigo deseo sexual un poco bajo, méteme testosterona. No funciona así, porque además vas a producir un engaño en tu sistema de retroalimentación hormonal. Hipotálamo le dice hipófisis, mide cómo están los niveles de testosterona, hipófisis manda la orden a testículo, produce y testículo regresa la orden al hipotálamo, ya hay niveles suficientes. Ok, eso es el biofeedback o la retroalimentación. Pero si tú metes testosterona exógena, vas a engañar, porque entonces estás haciendo las veces del testículo, le vas así al hipotálamo, hay mucha testosterona, ahorita no produzcas, y dejan de producir los testículos. De hecho, cuando tienen una mala decisión de utilizar testosterona exógena, es factible, y lo pueden ver en la bibliografía como tal, se involucionan, se achican los testículos.
Cuidado con estas prácticas.
Sí, claro. Los tenemos en reposo totalmente y tenemos engañado al organismo.
Pero entonces puedes estimular de alguna manera la producción del propio cuerpo.
Sí, puedes hacer esa parte. Precisamente cuando estás detectando en un sujeto joven que trae discretos niveles bajos, bueno, primero ve a ver si no hay algo que lo esté enturbiando. existe una hormona que es la hormona de la lactancia, que se llama prolactina, la produce también el hipotálamo, y si están en niveles altos de prolactina, luego eso hace un poquito de engaño en cuanto a la información de no producir testosterona. Entonces tienes que anclar datos. También la tiroides sabe hacer un poquito de esas cosas. Cuando haces todo tu perfil, sabes que esto ancla, esto no. Ah, no tenemos ningún problema más que volver a decir a tus testículos, saben que empiecen a trabajar, así como ejemplificándolo.
Claro, y cada caso es diferente, cada persona vive situaciones diferentes, y entonces la forma de abordar una situación como esta también es diferente.
¡Conciencia! ¡Jamás la he tenido! ¡Jamás!
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
¡Muy bien!
Me moriré de viejo y no acabaré de comprender al animal bípedo que llaman hombre. Cada individuo es una variedad de su especie. Miguel de Cervantes.
Continuamos esta mañana con la visita del doctor Nacho Barragán, médico, cirujano, urólogo, y gracias a todas las personas que se han estado comunicando, gracias por la confianza que nos brindan. Por ejemplo, una persona de forma anónima nos dice lo siguiente: doctor Nacho Barragán, tiene 59 años, le habían diagnosticado prostatitis hace 2 años. Hace un año le hicieron una biopsia para descartar cáncer. Salió sin cáncer, por fortuna. Pero después del examen, al tener relaciones sexuales, tiene orgasmo, pero no eyacula. ¿Qué podría estar ocurriendo? ¿Le habrían dañado algo en la biopsia? Se pregunta y te pregunta.
Correcto. Realmente las biopsias de próstata se hace con una microaguja y no daña, nunca va a dejar en condición de que pueda tener esto. Sí, inmediatamente después de las biopsias es factible tener sangrado con el semen, hematospermia, 2 o 3 o 4 emisiones de sangre, y después se corrige y puede haber un poco de sangrado al orinar y un poco de disconfort hasta allí, y es un asunto de 10 días a lo mucho. No, lo que pasa es que deben, por el tipo de historial, debe estar tomando el paciente un componente que mencioné hace un momentito, que se llama tamsulosina, que relaja el cuello de la vejiga, y en el momento de eyacular, el semen, en vez de tomar el camino, entre comillas, largo hacia la expulsión del semen, toma el camino corto y se regresa hacia la vejiga. En la primera micción de después de haber eyaculado, ahí va a salir entremezclado el semen con la orina, no se alcanza a ver, por cierto. Ahora, cuando deje de tomar, si así se lo recomendaron, ese medicamento, se va a corregir, tarda 4 o 6 semanas en que se corrija y vuelve a tener expulsión de semen considerablemente bien. Tienen que haber resuelto el proceso de inflamación y tiene que haber eso quedado totalmente bien. Y una recomendación para este señor, con absoluto gusto, de 59, pero aplicable a la vida de todos nosotros: eyaculen regularmente. Es bien importante mantener un balance de producción-salida del semen. Si empiezan a espaciar demasiados días entre una eyaculación y otra, empieza a haber congestión y empieza a haber mucho más factores asociados a prostatitis. Aquí voy. ¿Cuántos son demasiados días? Lo largo está ronda entre 8 y 10 días sin eyacular. Esto es, un hombre debe eyacular por lo menos una vez cada 8 días. Si es más frecuente que eso, bienvenido. Si eyacula cada 2 o 3 días, bienvenido. Si ese es su deseo y esa es su capacidad física, perfectamente. Nada más cuando esté en el día 8 o 10 y no haya condiciones de relación de pareja, no haya condiciones de tener una eyaculación por relación sexual, dele salida por autoestimulación. Médicamente va a mantener condiciones mucho mejores, mucho menos posibilidades de inflamación cuando hay esa relación producción-salida.
Pues con esta información para nuestro radioescucha, sin duda le va a tranquilizar que es parte del proceso que está viviendo por el tratamiento.
Así es.
Otra persona nos llama desde Tlaquepaque y nos dice: sufro de disfunción eréctil y baja eyaculación. Mi pregunta es, ¿hay algún remedio para esto? Mis pastillas no siento que me estén funcionando, es lo que nos comenta.
Comprendido. Voltearía en ese paciente absolutamente a determinar sus niveles hormonales. Mi recomendación, señor, pida o pida a su médico que le solicite los niveles de evaluación. Se llama perfil androgénico, todo lo que tiene que ver con testosterona y todas sus otras correlacionantes. El perfil androgénico lleva entre 5 y 7 determinaciones. Luego tienen que pedir a la par cómo está tiroides para ver si no está proyectando a esta parte. Y si tiene poca producción de semen y poco deseo, es muy asociado eso a niveles bajos de testosterona. Lo que entre comillas le denominan una andropausia, aunque no es como tal. Médicamente se llama hipogonadismo tardío, nada más están latositos los nombres. Pero debe estar en relación a una baja de producción de testosterona muy arreglable, ¿eh? Y allí, si le dijera los medicamentos para mejora de la erección, los medicamentos para disfunción eréctil, van a tener poco éxito porque el proceso está más en la profundidad, que no tiene que ver con la disfunción eréctil propiamente. Y en ese paquete, bueno, tienen que entender cómo está en general su calidad de salud, azúcar, colesterol, triglicéridos, etcétera.
¿Un examen de sangre serviría para parte
una,
de esto?
Una sola muestra de sangre. Excelente. Sirve para hacer todo esto.
Mira, otra persona nos dice, Miguel Ángel, la cirugía de próstata siempre es abierta, se extirpa toda la próstata, una resonancia magnética puede suplir un examen táctil.
Ok, siendo muy formal en la respuesta en cuanto a la resonancia, sí, realmente una resonancia magnética puede suplir al tacto rectal. Es muy exacta, es una imagen milimétrica de la próstata y nos da muchos datos a entender entre procesos inflamatorios y de crecimiento. Respuesta es sí, desafortunadamente es un estudio costoso. La cirugía abierta regularmente se reserva para historias de pacientes que tienen próstatas exorbitantemente grandes. Aunque en lo personal yo no lo hago porque le va mucho mejor al paciente con la cirugía endoscópica, entonces primero le doy tratamiento a la persona, permito que la próstata involucione, se descongestione y facilite condiciones para operarlo endoscópico. Esto es, sí se puede hacer cirugía abierta para crecimiento prostático benigno, no es lo ordinario. Para los pacientes con cáncer de la próstata, sí se hace muy frecuentemente la extracción total de la próstata.
Otra pregunta que está llegando en este momento. Tengo un hermano que está con discapacidad, tiene 61 años, y quiero preguntar si solo tomando los niveles de líquido prostático y aparecen sus niveles, ¿es suficiente para no llevarlo a revisión? Es lo que nos plantea.
Comprendido. Sí, bueno, asumo que la pregunta es de antígeno prostático más que de líquido prostático, pero sí es factible orientar. De hecho, por aquí estaba también alguna de las preguntas que nos hacen frecuentemente. ¿Cuáles son los niveles de antígeno prostático? Bueno, hoy está universalmente establecido de 0 a 4 nanogramos. Siempre tiene que haber, aunque sea 0 punto y fracción, siempre todos los hombres producimos antígeno prostático. Después los incrementos se van dando absolutamente en relación a edad y se dan, como les había dicho, en cuanto al volumen prostático o a los cambios inflamatorios. La ventaja del antígeno prostático es que es, por eso se llama específico, es que es específico para la próstata. No existe ningún órgano que produzca antígeno prostático, de tal manera que es muy específico para determinar ya sea procesos de crecimiento, inflamaciones y todo esto. 0 a 4 no significa que tenga, de acuerdo a la edad del paciente, se tiene que ajustar. No significa que tenga que caer en esos números para que diga ya estoy totalmente bien. Tiene que haber una cierta correlación. Incluso en algunos laboratorios hacen el servicio del perfil o el ajuste a la edad del paciente. Dice, este paciente a los 48 años se hizo una detección de antígeno prostático, le corresponde 1.7. Eso es lo que le corresponde, el paciente trae 1.5, no, requete bien. Eso podría obviar la posibilidad de tacto rectal. Es factible. Se tiene que hacer la decisión consensada en consultorio. Y es factible en un momento dado obviar pasar por tacto rectal. Sobre todo es factible cuando tenemos un historial de cómo se están comportando los antígenos.
Estamos llegando al final del programa, doctor Nacho Barragán. Muchas gracias por venir al Expreso de las 10.
Encantado, es un gran honor. Agradezco muchísimo tanta participación. La verdad, quisiera que vieran aquí cómo llega de pregunta. Válgame, yo encantado de apoyar a mi comunidad las veces que quieran, las veces que me inviten, yo estoy bien puesto.
La radio es un medio muy eficaz para transmitir esta información cuando viene sobre todo de una voz con autoridad académica y científica para transmitirla, como el doctor Nacho Barragán. Muchísimas gracias, quédense en Radio Universidad de Guadalajara.
viento fue ya en el final de este dulce cuento. Tú quisiste hablar de tus sentimientos, te sentiste mal, así enloqueciendo y te vas, te vas. No sabes bien por qué te vas así sin más, sin más, sin duda volverás. Percibí que fuera tan serio, no me lo tomé como nada nuevo, un poquito más de ese drama nuestro, una pena más en un día suelto. Es una barbaridad que me abandones cuando más te estoy queriendo, cuando mejor me estoy portando. Es difícil que entiendas esta vida de hombres. Tantas veces dudo con el cuándo, con el cómo, con el dónde. Y quiero que pienses, que te tomes ese tiempo si quieres. Quiero dejar que te calmes y que encuentres la paz que nos salve. No vayas lejos, por si acaso te conquista otro beso. Te olvides que tenemos pendiente la promesa de querernos por siempre. Y te vas, te vas, no sabes bien por qué. Te vas así sin más, sin duda volverás. Volverás. Te vas, no sabes bien por qué te vas así sin más, sin duda. Es una barbaridad que me abandones cuando más te estoy queriendo, cuando mejor me estoy portando. Es difícil que entiendas esta vida de hombre. Tantas veces dudo con el cuándo, con el cómo, con el dónde. Y quiero que pienses, que te tomes este tiempo si quieres. Quiero dejar que te calmes y que encuentres la paz que nos salve. No vayas lejos, por si acaso te conquista otro beso. No te olvides que tenemos pendiente la promesa de querernos por siempre. Quiero que pienses, que te tomes ese tiempo si quieres. Quiero dejar que te calmes y que encuentres la paz que nos salve. No vayas lejos, por si acaso te conquista otro beso. No te olvides que tenemos pendiente la promesa de querernos por siempre. Y te vas, te vas, no sabes bien por qué. Te vas así sin más, sin duda volverás. Te vas, no sabes bien por qué te vas así sin más, sin duda volverás.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.